El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Ahora nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. El primer programa son las noticias. Después de las noticias es el comentario. A continuación, hoy en la historia. Presentamos el cuarto programa, es el enfoque. Después de eso, la belleza de Indonesia. Y a continuación, vamos a hablar el idioma de Indonesia. Y el último programa es el mundo musical. Ahora comenzamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom.
La Voz de Indonesia con las noticias.
En primer lugar, los titulares de la noticia. Japón es el tercer principal destino de exportación de Indonesia. El presidente habla sobre la competencia global con indonesios en Alemania. Ahora las noticias en detalle. Japón es uno de los destinos de exportación importantes de Indonesia. Japón es también uno de los principales países que invierte en Indonesia en 2015. Se ha dicho por el director general de Desarrollo Nacional de Exportación del Ministerio de Comercio de Indonesia, Nus Nuzulia Ishak, en la ceremonia de la firma de una declaración conjunta con el gobernador de la prefectura de Wakayama, Yoshinobu Nisaka, en el Ministerio de Comercio de Indonesia en Jakarta el martes. Japón es uno de los mayores socios comerciales de Indonesia, en el que Japón se ha convertido en el tercer principal destino de exportación en el comercio total de 31.2 millones de dólares estadounidenses. En el campo de la inversión en 2015, Japón se ha convertido en el tercer mayor inversor después de Malasia y Singapur. Nus Julia Ishak expresó su esperanza de que Indonesia podría explorar las oportunidades de mercado en la prefectura de Wakayama mediante la exportación de aparatos electrodomésticos, decoración del hogar y hierbas para el hotel más grande en Wakayama. El presidente Joko Widodo habló de la era de la competencia global al frente de una reunión de 200 indonesios que viven en Alemania, en Berlín, el lunes hora local. El presidente explicó que para hacer frente a la competencia, el gobierno se centrará en tres áreas: la desregulación, la aceleración del desarrollo de la infraestructura y el fortalecimiento de la calidad de los recursos humanos. El presidente Widodo reconoció varias regulaciones complicadas, las cuales deben ser eliminadas con el fin de atraer a los inversores. Durante su visita de Alemania, el presidente Joko Widodo se reunió con la canciller Angela Merkel y discutió sobre el libre comercio de la ASEAN y la Asociación Transpacífico. El presidente Joko Widodo, en una reunión con el primer ministro británico David Cameron, dijo que Islam en Indonesia es democrático y tolerante. Se ha dicho por Jokowi en una reunión con Cameron en la oficina del primer ministro británico, Londres, el martes. De acuerdo con Jokowi, Indonesia amaría compartir la experiencia a otros países, incluyendo el Reino Unido. Jokowi dijo que es un honor para él de visitar Londres para apreciar la visita de Cameron a Jakarta en 2015. Mientras tanto, Cameron dijo que Indonesia, como la séptima mayor economía del país en el mundo en 2030 y el cuarto más grande y el país con la mayor población musulmana en el mundo, es un socio vital para el Reino Unido. Dijo que el número de ciudadanos de Indonesia que estudian en el Reino Unido también está creciendo. También se discutió a la manera de abordar el extremismo y el terrorismo global. Indonesia tiene un papel clave que desempeñar. El ministro coordinador para los asuntos marítimos, Rizal Ramli, en una conferencia de prensa el martes dijo que se predijo que el proyecto de manejo de gas del bloque de Masela absorbe a 380.000 trabajadores con el esquema integrado de refinería en tierra. Para anticipar la alta absorción de mano de obra, el gobierno preparó una fuerza laboral capacitada para satisfacer esas necesidades. Rizal Ramli viajará a Bintulu, Borneo, para ver una industria petroquímica integrada que más tarde puede ser aplicado en Masela. Según él, el presidente Jokowi no quiere el patrón de la industria integrada que está cerrada como una ciudad independiente. Rizal continuó, después de mirar la industria petroquímica integrada, sería invitar a todos los ministerios, organismos pertinentes para diseñar la gestión de proyectos que se centra únicamente en la exportación de gas natural licuado, o GNLL o no. Sin embargo, se evalúa que la gestión de gas en tierra sería más rentable y cambia el viejo paradigma de la gestión nacional de los recursos naturales. Él reveló, una vez más, con solo la exportación de GNL, Indonesia solo beneficiará a 2.5 millones de dólares por año. Pero si también se exportan productos petroquímicos, un año puede ser de 6.5 millones de dólares. La última noticia. Un destacado economista y exministro de Medio Ambiente, Emil Salim, dijo que la recuperación de la costa norte de Java podría hacer Indonesia un centro de Asia, haciéndose cargo de parte de la función de Singapur. En un diálogo económico sobre diálogo político, la trampa del ingreso medio, el desafío de Indonesia en adelante en Jakarta el lunes, Emil Salim dijo que en el año 2045, o 100 años después de que el país obtuvo su independencia, la costa norte de Java debería quedar listo para servir como un centro alternativo de transportación de cargas a Singapur. A diferencia de Singapur, que tiene una superficie limitada del territorio por expansión, la costa norte de Java de oeste a este tiene buenas perspectivas en servir como una vía potencial para el comercio internacional, de disponibilidad entre los océanos Índico y Pacífico, dijo. De acuerdo con Emel Salim, la recuperación de la costa norte de Jaffa no solo podría transformar la zona en un centro de crecimiento económico, sino también en una marítima, la pesca y los centros de la industria de la construcción naval. Sin embargo, la recuperación, en especial la recuperación de la bahía de Yakarta, ahora en el proceso de construcción, no debe descuidar el impacto ambiental. Es un camino equivocado de la recuperación por la excavación corales alrededor de las 1000 islas para crear nuevas islas, dijo en reverencia a la recuperación de las empresas gigantes. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde la voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jalan Medan Merdeka Barat nomor 45, Jakarta, Indonesia. Bueno amigos, en el exterior, uno de quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa, la voz de Indonesia en Jakarta. Aquí, vuestro cotores, señor Borjas Chaman Budiman Gultom Iro Ibrahim, y operador de la Radio Republika Indonesia, señor Raheni. Bueno, ahora con el programa, comentario, el título... Brasil en tormenta política. Estimados oyentes, la Cámara Baja de Brasil finalmente se decidió llegar a un acuerdo para impugnar la primera presidenta del país, Dilma Rousseff. La decisión fue tomada el domingo después de una larga sesión entre grupos que están de acuerdo y rechazan el juicio político. Grupo de apoyo logró reunir dos de los votos de juicio político en la Cámara de los Comunes. El resultado de esa decisión se someterá después al Consejo Superior de Brasil. El Senado, que tiene hasta mayo para decidir sobre la realización de un juicio de destitución. Este juicio podría tomar algún tiempo porque tienen que obtener el sonido de dos por tres del Senado para poder acusar al presidente Dilma Rousseff. Brasil presentó una moción de destitución del Parlamento después de acusar a Rousseff Paes manipulando ilegalmente cuentas. Durante el juicio en la Cámara Baja celebrada miles de personas de quienes están de acuerdo en desacuerdo y se reunieron cerca del edificio del Parlamento. El grupo que rechazan la acusación eran partidarios de la facción del Partido Socialista, mientras que el apoyo a la destitución es el derecho de los partidos de la oposición, más el partido del Movimiento Democrático Brasileño y el Partido Progresista. Se esperan los resultados de la votación en el Parlamento. Rousseff no se quedó en silencio. Rousseff, después de votación, presentó una declaración al público el martes 19 de abril que era inocente y el Parlamento cargos sin pruebas. Rousseff continuará luchando contra el esfuerzo de destitución, es considerado como un golpe de Estado. Presidente Rousseff frente intentos de destitución después de que su apoyo se redujo drásticamente. PSOE dejó a los socios de la coalición gobernante. Partido Progresista, que ocupan 47 escaños del Parlamento la semana pasada para dejar la coalición. A principios de marzo, el socio de la coalición más grande, el Movimiento Democrático Brasileño o PMDB, para revocar el apoyo y mover a la oposición.
Además, es la cuestión de la manipulación de cuentas. Los partidos de oposición acusaron de corrupción cometidos por las élites en Brasil con el fin de animar a la crisis económica que se considera el peor de los casos. El escándalo de corrupción que implica también expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Brasil policía llevan a cabo investigaciones contra la corrupción que reveló un escándalo de corrupción en el National Oil Company Petrobras. Esperamos a lo que será la respuesta a la Cámara Alta, el Senado de Brasil sobre el resultado de la Cámara de los Comunes, el apoyo a la destitución o a la destitución Dilma Rousseff. ¿Qué juicio político Rousseff significará para respaldar la creciente caída de la economía brasileña, no solo a causa de los escándalos de corrupción de alto nivel, sino también a los bajos precios de la producción de petróleo de Petrobras? ¿Qué juicio político pondrá fin a la crisis política que también ha durado 18 meses y restaurar a Brasil en una situación mejor? Sí, los resultados no son mejores. Entonces el mundo será testigo de un icono en el desarrollo económico del mundo conocido como BRICS, Brasil, Rusia, India y China. Solo recuerdos, desde luego no era lo que esperábamos. Algunos comentarios de voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, ahora con el programa Hoy en la Historia. Oyentes, hermano RRI Servicio Mundial, donde quiera que se encuentren, este evento Hoy en la Historia que tuvo lugar el 20 de abril. Bueno, el 20 de abril de 1902, dos científicos de Francia, Pierre Curie y su esposa Mary, lograron aislar la sustancia radiactiva que se llama radio. 4 años antes, en su estudio de la fecha blanda, el par encontró la presencia de radio y el polonio y tomó 4 años para aislar uranio a partir de estas sustancias. Un año más tarde, los Curie compartió el premio Nobel con el físico francés llamado Henri Becquerel en sus investigaciones sobre la radioactividad. Nos cambiamos a los hechos ocurridos. El 20 de abril de 1999, asesinatos masivos en la escuela secundaria de Colombín. 2 estudiantes de la escuela secundaria Colombín, adolescentes en la ciudad de Littleton, Colorado, Estados Unidos, tiró sus propios amigos. Escuela de tiroteos que mataron a 12 estudiantes y un profesor e hiriendo a otros 23 personas. Luego, 2 estudiantes llamados Eric Harris y Dylan Klebot que dispararon a la muerte. Asesinato cometido estudiantes de la escuela es uno entre muchos otros eventos similares en los Estados Unidos y crear conflictos dentro de la comunidad sobre la ley de la libertad armado en su país. Terminamos este día en la historia con el Día Nacional del Consumidor. Con base en el Decreto Presidencial número 13, año 2012, en el Día Nacional del Consumidor, 20 de abril, designado como el Día del Consumidor Nacional recuerda que la fecha es la fecha de promulgación de la Ley de Protección al Consumidor. Además de mejorar la comprensión de los consumidores de sus derechos y obligaciones, también se espera que el Día Nacional del Consumidor para poner al consumidor como un determinante sujeto de la actividad económica, así como los consumidores conocedores que aman a los productos nacionales. Se espera que las empresas estarán motivadas para mejorar la calidad de sus productos y servicios, por lo que está preparada para acoger en su propio país y son capaces de competir en el mercado global. Estimados oyentes, así fue el programa Hoy en la Historia de Voz de Indonesia en Jakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescucha, ahora el programa El Voy Green, que se trata del tema medioambiental. Esta vez se trata del tema el gobierno planea establecer moratorio sobre fincas de palma aceitera y minería. El gobierno va a suspender las concesiones o una suspensión de las tierras de palma aceitera en algunas provincias. Las plantaciones de palma aceitera existentes han sido suficientes, por lo que es necesario la moratoria. Así lo declarado por el presidente Joko Widodo durante la puesta en marcha del Movimiento Nacional para la Salvación de las Plantas Silvestres y Animales en la isla de Pulau Karya, Isla Seribu, el jueves 14 de abril pasado. Según el presidente Joko Widodo, las fincas existentes se puede aumentar mediante la maximización del potencial de su capacidad de producción. Pero el presidente no dijo cuándo la suspensión se debe empezar y cuál forma de regulación se utiliza. El presidente también planea establecer una suspensión de las zonas mineras. Presidente Joko Widodo afirmó que iba a poner freno al sector minero espacial con el fin de no invadir la concesión forestal que se ha establecido. De acuerdo con el presidente Jokowi, es muy importante para preservar el medio natural debido a que la esperanza del mundo y el futuro de la naturaleza depende de la conservación de la naturaleza en Indonesia. En la misma ocasión, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, argumentó que el gobierno tiene sus propias razones para hacer una suspensión o retrasar la adición de los campos de palma aceitera y minas. Moratoria de plantación de palma no haría empresarios escasos de tierra, porque en el fondo que ellos pueden producir las plantaciones de palma aceitera mediante la replantación de los pequeños productores. Nasution también explicó sobre la moratoria sobre los campos de mina. Según él, la política era solamente para proveer justicia a los empresarios mineros que han construido fábricas de procesamiento y refinación de concentrados o fundición. Dada que si aún quedan sin una moratoria, por consiguiente, los empresarios que han construido una fundición todavía será capaz de exportar. Con respecto a la moratoria sobre los campos de palma aceitera, las empresas que pertenecen a la Asociación de Empresas de Palma Aceitera dicen que aceptará la decisión del gobierno. Sin embargo, la asociación también proporcionará información al gobierno en relación con esta política, porque la tierra para la expansión de palma aceitera en los últimos años ha estado en un fase mínimo. Es un portavoz de la Asociación de Empresarios de Palma Aceitera de Indonesia, Tofan Mahdi, dijo a la BBC el viernes. Tofan asegurase de que todavía hay margen para mejorar la productividad. Planificar una suspensión de las plantaciones de palma aceitera y las minas también fue bien recibida por los ecologistas. Gerente de Abogacía Ejecutivo Nacional del Foro Ambiental de Indonesia, Jenji Suhadi, pidió al gobierno que no hay excepciones en la aplicación de la moratoria. Todos los bosques restantes deben ser protegidos. Organización Ambiental Greenpeace Indonesia dio la bienvenida al plan de la moratoria sobre las plantaciones de palma aceitera y las minas. Jefe de la campaña global de Greenpeace de los bosques de Indonesia, Kiki Taufik, espera que el plan de gobierno se establecerá inmediatamente en la forma de un decreto presidencial, lo cual tiene valor jurídico vinculante. Por lo tanto, el formato de las instrucciones del presidente, como lo ha hecho hace unos años, no tenía las sanciones legales por violaciones. Bueno, estimados a la escucha, así fue el programa El Voy Green de esta vez. Gracias por su atención.
Estimados indios, la voz inicia con el programa Persona Indonesia o la belleza de Indonesia. El título, Viajes Región Lombongo o Lombogo.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Ainda se reunieron de nuevo en Indonesia Persona o la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a invitar a usted viajó a la provincia de Gorontalo. Así que quedarse con nosotros en RRI Voz Servicio Mundial de Indonesia. Oyentes, Gorontalo es una provincia en la isla de Sulawesi. La provincia consiste en gran parte de la zona montañosa que se extiende de norte a sur. Tener una zona volcánica. Me pregunto si Gorontalo cuenta con aguas termales naturales. Uno de los baños terminales o termales en Gorontalo es bastante famoso de Caliente Lombongo. Lombongo caliente es bastante interesante, ya que se puede disfrutar de la frescura del agua caliente y fría de la naturaleza en un solo lugar. Su ubicación en el pueblo Duono, distrito Suawa, distrito de Gorontalo, una distancia de aproximadamente 17 kilómetros de la ciudad de Gorontalo y se puede acceder mediante el uso de transporte terrestre durante aproximadamente 30 minutos. Inaugurada en 1989, la zona turística de aproximadamente 32 hectáreas Lombongo consta de dos piscinas, las bañeras de hidromasaje y una bañera de agua fría. Es interesante, además de las piscinas hay ríos que drenan las montañas de agua, claras y frescas. Bañeras de hidromasaje en Lombongo tiene un diámetro de unos 500 metros cuadrados con una profundidad de alrededor de 1 a 2 metros. El agua caliente que sale de los muelles entre las rocas que se puede utilizar para hervir un huevo para madurar. De hecho, la fuente de agua caliente contenida en un baño de agua caliente, que es rica en minerales, debido a que contienen azufre, que es muy bueno para la salud de la piel. Los viajes a Lombongo, por supuesto, actividades como la natación y el baño se convierten en una actividad favorita para los turistas. Curiosamente, mientras se baña, aquí se puede disfrutar de la belleza natural Lombongo, situado a los pies del monte Tilongkabila. Lombongo sí ofrece la biodiversidad, una variedad de vida silvestre. Todavía se puede disfrutar en esta área los diferentes tipos de aves, como el endémico Sulawesi, puede ser testigo durante todo el día. Del mismo modo, mariposas, insectos, anfibios, serpientes, arcires, para pescar la vida en el río. La vegetación alrededor de los lugares de interés turístico sigue siendo buena, pero si quieres sanción de buques tropicales, se puede llegar a la zona del Parque Nacional Nani Wartabone. Zona turística Lombongo es directamente adyacente al Parque Nani Wartabone. Para aquellos de ustedes que quieren explorar el Parque Nacional, hay personas que están dispuestas a hacer una guía. Para aquellos de ustedes que les gusta la actividad turística, puede seguir las actividades a lo largo del río. Cuando río abajo, podrás ver dos cascadas. Se encuentran muy separados. Oyente, para disfrutar de la belleza y la frescura de las zonas turísticas Lombongo, solo tendrá que pagar la entrada de 2.000 rupias. Esta zona turística está equipado con tarifa de diversas instalaciones que ya es bastante buena, tales como baños, casas de campo, playa de estacionamiento, puestos de comida y oficina de información. Si tienes suerte, en ciertos días se puede ver artes tradicionales, desempeño del área local. Estimados oyentes, declara edición Persona Indonesia o la belleza de Indonesia con la zona turística Lombongo, el Sulawesi o del Sulawesi. Mañana vamos a reunirse de nuevo con otros temas interesantes. Adiós y sampai jumpa lagi.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados escucha, llegamos al programa La Miscelánea. Esta vez se trata de tuberculosis. En esta edición vamos a invitarle a conocer el Día de Tuberculosis del Mundo. Tuberculosis es una enfermedad infecciosa que es común y en muchos casos letales. Tuberculosis suele atacar los pulmones, pero también puede afectar otras partes del cuerpo. Los expertos creen que un tercio de la población mundial está infectada por tuberculosis microbacterium. En 2007 había un estimado de 13,7 millones de casos activos crónicos a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud dijo que tuberculosis se declara una emergencia de salud global en 1993. En año 2006, la Alianza de Stop Tuberculosis ha desarrollado un plan mundial para detener el movimiento de tuberculosis que tuvo como objetivo salvar a 14 millones de personas en 2015. Ese objetivo parece que no se logra en el año 2015. La mayor parte se debe a la subida de pacientes de SIDA con tuberculosis y la surgida de resistencia de multimedicamento de tuberculosis medicamento. Para recordar a toda la sociedad del mundo sobre el peligro de tuberculosis, pues la Organización Mundial de la Salud establece el día 24 de marzo como un Día Mundial de Tuberculosis. El Día Mundial de Tuberculosis tiene como objetivo de construir la conciencia pública sobre la plaga de tuberculosis, así como los esfuerzos para reducir la propagación de la epidemia. El día 24 de marzo de 1882 es el día en lo cual el Dr. Robert Koch, un científico, comunica que ha encontrado el causante de tuberculosis, a saber, Mycobacterium tuberculosis. En aquel momento, la pandemia se está extendiendo en Europa y América, que causaba la muerte de uno de los siete. Para conmemorar sus servicios, se establece 24 de marzo como el Día Mundial de Tuberculosis. Con un tema diferente cada año, la Organización Mundial de la Salud quiere concientizar a la sociedad en todo el mundo, incluyendo en Indonesia, para que manténganse en alerta al desarrollo de las bacterias causantes de enfermedades. En Indonesia, el gobierno ha puesto en marcha un programa para la finalización del tratamiento de tuberculosis en el Centro Comunitario de Salud. El tratamiento gratuito para personas en Indonesia requiere que el paciente se descanse y lejos de familias cercanas durante los 6 meses más. Ese método se considera eficaz para el tratamiento de pacientes con tuberculosis. La propagación de bacterias a través del aire hace que cualquier persona sea afectada por la enfermedad cuando está cerca del paciente. Es por esto que los enfermos deben estar en cuarentena durante 6 meses. El tiempo es lo suficientemente largo para que las personas traten a sí mismos y eviten la transmisión de la enfermedad a otras personas. Bueno, estimados a la escucha, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con el programa El Mundo de la Música. Los oyentes RRI CBC Mundial, voz de Indonesia, donde quiera que estés, te ven conmigo. En el programa de música, el Deshacer, un evento que presenta la música de Indonesia, tanto tradicionales como modernas. Ahora, en la edición El Mundo de la Música, en esta ocasión, vamos a presentar una banda en Indonesia, a saber, Leto. un grupo de música que se originó a partir de Yogyakarta. Bueno, hermano, como el encuentro de apertura este momento, vamos a escuchar una canción que catapultó el nombre Leto, el título Flores, la noche era.
Ketika aku bertemu denganmu, dalam hatiku terseduh, tanganku tergenggam menahan haru, mataku tak lepas darimu, walaupun ku sendiri.
Hermano, hace unos años, el nombre de un grupo musical Leto Banda no es extraño a todos nosotros, porque sabemos que Leto Banda nunca alcanzó la grandeza en el mundo de la música con sencillos de sus canciones fueron muy golpea una vez y automáticamente también hicieron su popularidad creciente entre los amantes de la música en el país. La presencia de la banda Leto de la música sin duda ofrece una gran influencia, sobre todo una vez con los colores musicales que muestran puede atraer a muchos de sus fans y hasta la fecha. Leto Banda aún sigue siendo una de las mejores bandas en Indonesia, con las mejores canciones. Bien, oyentes, antes de proceder, vamos a escuchar una canción cantada Leto, título Amor Siapa Cinti. Las canciones de amor paciente, hermano banda Leto, que se había mantenido desde 2004, ha sido puesto en libertad ahora con éxito cuarto disco de estudio que contiene las mejores canciones y también son capaces de crear una canción que se las arregla para ser una canción que realmente de en absoluto. Actualmente, el personal de Leto Banda está compuesta por 4 personas que tienen sus respectivas ventajas en tocar un instrumento musical. Con la competencia música es tan fuerte como los es hoy. Sin duda, un pequeño efecto de dar a la existencia de Leto Banda en el mundo de la música. Hacia fines de 2014 había hace feliz noticia llegó desde el grupo de música de Banda Leto, el relanzamiento de su último disco en el mundo de la música, con el lanzamiento del álbum Best of the Best, que contiene un total de 16 pistas. Con la presencia del último disco de esta banda en su Leto, puede tomar el anhelo de todos. Los fans de la banda Leto estaban ansiosos por ser obra de la última canción de la banda de Leto. Dejar que los entes, antes de terminar este encuentro, nos dejas escuchar 2 canciones interpretadas Leto, titulado En Dolor y En Dolor y Mi Hantui. Feliz escucha.
Dalam suka ku percaya kau kan bisa menemani dengan cinta. Dalam duka ku bertanya bagaimana. Dalam hatimu bicara. Cerita yang kita punya takkan ada jika tak percaya. Di saat hampa harimu dan saat hampa hatimu, ku kan ada sana menemanimu selalu. Di saat hilang jalanmu dan saat hilang nafasmu, ku kan ada, ku di sana menemanimu selalu. Dalam cinta ku bertanya kata percaya. Di saat hampa hari dan saat hampa hatimu, ku kan ada, ku di sana menemanimu selalu. Di saat hilang jalanmu dan saat hilang nafasmu, ku kan ada, ku di sana. Money.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.